Amigas y amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios para hoy. El versículo 24 del capítulo 3 dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma. El profeta aquí está pensando en la fidelidad de Dios, el amor de Dios, las misericordias de Dios. Por eso él dice: el Señor es mi porción. Todo lo demás ha sido quitado. Mi casa está destruida, mis posesiones se fueron. Todo ha sido devastado, pero tengo al Señor. Y si tengo al Señor, es todo lo que necesito. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Ahora, quienes no tienen al Señor como su porción, tienen muy pocas esperanzas, por no decir ninguna. Pero la esperanza de Jeremías está en Dios. Dice ahora: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Estimado oyente, si usted espera en Dios, usted encontrará que Dios es bueno, tan bueno para aquellos que esperan en Él y le busca. Dice además: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Uno podría decir: ¿qué más puedo hacer? Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Podríamos decir que esto es una profecía de Jesucristo en medio de todo esto que está diciendo el profeta. Jesucristo, que siempre está allí en el tiempo de sufrimiento, para sobrellevar nuestras cargas, para sobrellevar Él los reproches, las burlas como las llevó, y para sufrir por nosotros esos reproches que nosotros llevamos por Él. El Señor no desecha para siempre, dice el versículo 31, ¿sí? Porque el Señor no desecha para siempre. Este juicio no durará para siempre, está diciendo el profeta. Este olvidarse del pueblo de Dios no ha de durar para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Es que Dios ha de cambiar sus acciones hacia nosotros. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Está diciendo, en otras palabras, que no le agrada realmente a Dios tener que tratar de forma tan rigurosa a sus hijos. Con frecuencia se dice: usted puede hacerlo fácil o hacerlo difícil para usted mismo. Cada vez, estimado oyente, que usted pelea con Dios, usted lo que está haciendo es que eso sea difícil para usted. Esta es una lección que el profeta Jonás aprendió. Él altercó con Dios y terminó en el vientre del gran pez, y terminó allí en una condición miserable, 3 días y 3 noches dentro de ese mamífero caliente, 37 grados de temperatura con la humedad altísima allí dentro. Él habla acerca de las olas pasando sobre su cabeza, las algas marinas enrolladas alrededor de él. Cuando él salió de esa horrible experiencia y miserable, él compartió la lección que aprendió. Los que observan las vanidades se olvidan de sus propias misericordias. Si usted piensa, estimado oyente, que puede huir de Dios, esconderse de Dios, se le va a poner difícil a usted mismo la situación. Usted precisamente está dirigiéndose hacia los problemas. Usted se está encaminando hacia la miseria. Él pensaba que podía esconderse de Dios. Pensaba Jonás que podía huir de Dios, escapar del llamado de Dios, pero eso es una mentira, no hay forma de hacerlo. Lo que ocurrirá es que usted terminará siendo un miserable, amigo. Trate de pelear con Dios y usted se encaminará a la miseria. No, Él no aflige voluntariamente, Él no le castiga, no. Él no se deleita en castigar a sus hijos, pero porque Él los ama, Él es fiel, Él ha de corregirlos. Dice el verso 34, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Dios no tiene doble discurso, ¿no? Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Jesús habla de cómo de la misma fuente no pueden salir aguas dulces y amargas. Dios no habla bien y mal. Continúa diciendo el profeta, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Sí, en lugar de quejarse por el castigo, mejor haga eso. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Sí, ahora él vuelve a la endecha. ¿Se da cuenta? Sale por un momento de nuevo esto a la luz. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Parece como que las oraciones estaban encerradas por una nube entre Dios y él. Agrega, nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como a ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído lo propio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos, persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Tenemos aquí un tipo de oración que es contra sus enemigos. Jeremías no le pide a Dios que bendiga a sus enemigos, no. Sino que lo que realmente le pide es que los castigue. Es en el Nuevo Testamento que Jesús nos enseña a bendecir a quienes nos maldicen. Y dice, bendecid y no maldigáis. Bien, estimado oyente, ahora entramos en el cuarto lamento. Dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro. ¿Cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Sí, por un lado los mamíferos en el mar nutren a sus pequeños. Y ahora habla del avestruz que olvida totalmente sus huevos. Los deja. No tiene nada que ver con la crianza de los chicos, no se preocupa. Ni siquiera conoce los huevos que ha empollado y no le importan esos huevos. Deja los huevos en la arena o en la tierra y eso es todo, se olvida de ellos. Si ellos lo logran, lograrán hacer por sus propias fuerzas. El avestruz madre no tiene instintos maternales, pero los mamíferos en el mar nutren a sus pequeños. Ahora dice, pero la hija de mi pueblo, las jóvenes madres en Jerusalén se han vuelto como los avestruces que en ellas no se preocupan de su descendencia. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sí, la suya fue una muerte instantánea. Esto es mucho mejor que la muerte por inanición. Continúa diciendo el profeta, sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Los jóvenes que hicieron sus compromisos, los votos de nazareato a Dios, pero ahora, dice, oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, es decir, son como esqueletos caminantes. Está esa piel seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día de quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió en Sión fuego que consumió hasta su cimiento. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Ellos pensaban que Jerusalén era impenetrable. Bueno, usted se sienta allí en la montaña y contempla los muros alrededor de ella. Ellos piensan, o pensaban, que la ciudad era impenetrable. Los habitantes de la tierra nunca creyeron que Jerusalén podría ser tomada. Así todo ahí está. Ahora está destruida. Y dice el profeta, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. Y así muestra, hasta el versículo 22, el castigo de Dios sobre su pueblo. Y después habla de cómo Edom se regocija, pero solo espera. Dios le dice que espere, lo suyo viene por el camino. Y así entramos en el capítulo 5 al quinto lamento. Allí dice, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Ellos están diciendo, tenemos que pagar hasta por un vaso de agua. Sí, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas, traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Está diciendo que como resultado del hambre, la piel, que es lo que ocurre, se ennegrece y empieza a parecerse más a cuero que a piel. Agrega además, violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Los enemigos vinieron, y eso debió haber sido algo horrible. Ver los hombres cómo sus esposas y sus hijas jóvenes eran violadas por el enemigo, violadas y asesinadas. Y agrega, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay, ahora de nosotros porque pecamos! Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sion que está asolado. Zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Ve, estimado oyente, allí está la respuesta. Oh Dios, vuelve nuestros corazones a ti. Renueva esta relación que tuvimos una vez contigo. Estimado oyente, ¿usted recuerda cuando Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti? En el capítulo 2 de Apocalipsis se lo dice. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Allí la oración de Jeremías. Oh Dios, regrésanos al primer amor, Señor. Regrésanos a ti. Ahora él finaliza con una nota triste. Y dice, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Qué triste, ¿no? Es un libro trágico que no necesitó ser escrito nunca si tan solo la gente hubiese escuchado la voz de Dios. Todo este periodo negro de la historia no hubiera sucedido. Es que Dios les advirtió una y otra vez. Él les envió a sus profetas, les advirtió acerca de la destrucción que estaba llegando, pero ellos no prestaban oídos a la palabra de Dios, a las advertencias de Dios. Ahora, Dios es fiel. Y esto es lo que Dios declara que hizo. Así en este tiempo, Dios advierte a este mundo acerca de sus juicios, los juicios que han de venir. Lo que aconteció a Jerusalén habrá de suceder a todo el mundo impío. Si usted es creyente, si usted ha nacido de nuevo, si está en Cristo, Dios le guardará de la hora de tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Ahora, si usted está lejos de Cristo, como se dice en el libro de Hebreos, lo que solo le aguarda es una horrenda expectativa de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lo único que tiene es una horrenda expectación de indignación de la ira de Dios, la cual habrá de devorar a sus adversarios. Sí, Dios ha prometido que sus juicios han de venir sobre el mundo impío. Dios es fiel, Él cumplirá su promesa. Jesús dijo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, verso 36. Yo estoy orando y creyendo en Dios, que Él responderá a mi oración, que escaparé a ese periodo de la gran tribulación cuando la ira de Dios sea vertida sobre la tierra. Espero estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando eso acontezca. Finalmente, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, solo hay un lugar seguro para estar todos, y ese lugar es en Cristo Jesús. Créame, estimado oyente, estoy contento que estoy allí. No quiero estar en ningún otro lugar más. No, no espero estar. ¿Por qué debería estar? Si yo estoy tan feliz estando en Cristo.